vamos a hablar de las características de las tres resurrecciones. Vamos a hablar de las tres resurrecciones, aunque la Biblia no dice específicamente tres, no dice la segunda resurrección, no dice la tercera resurrección, pero están implícitas y lo vamos a entender y lo vamos a ver a través de este sermón. Es una creencia fundamental de la iglesia. Nosotros creemos que la única esperanza de vida eterna para los seres humanos está en la resurrección mediante la presencia del Espíritu Santo en ellos. Es importante que enfaticemos esta parte, que mediante el Espíritu Santo en ellos. Sin el Espíritu Santo no hay vida eterna. Entonces es una creencia fundamental que nuestra esperanza de vida eterna es que tengamos el Espíritu Santo. Creemos que al regreso de Jesucristo habrá una resurrección a la vista, a la vida espiritual para todos los que han sido fieles, y enfatizo esa palabra, los que han sido fieles siervos de Dios, que han sido fieles hasta su venida o hasta la muerte, si es que murieron en la fe. Entonces creemos que la resurrección ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo. La creencia también es que después de que Jesucristo haya reinado por 1000 años, habrá una segunda resurrección. Esta resurrección es una resurrección a la vida física de la inmensa mayoría de las personas que alguna vez existieron. Entonces, esta es una resurrección de la gran cosecha, por eso le llamamos la gran cosecha, en el último gran día que venimos hablando de esta segunda resurrección. Todas las personas, miles y miles y miles de personas, millones de personas, de hecho, billones de personas que han vivido jamás. Ese es un monumento de los soldados caídos en Estados Unidos, en Washington. Son metros y metros y metros y metros y metros de nombres. Pueden ver los nombres uno tras otro. Miles y miles de soldados que murieron. ¿Qué de esas personas? ¿Cuándo van a resucitar? Esas personas van a resucitar después de la reinado de Jesucristo por 1000 años, van a resucitar la gran mayoría de los seres humanos para la primera oportunidad de conocer la verdad. Creemos que cuando estas personas hayan tenido la oportunidad de vivir físicamente y conocer la verdad, la aceptarán y se convertirán y recibirán la vida eterna. La gran mayoría de las personas que no han escuchado la verdad se van a convertir. Yo creo que en realidad es una parte muy pequeña de las personas que no van a aceptar el Evangelio del Reino de Dios. La gran mayoría, conociendo la verdad, van a aceptarla. La creencia fundamental también creemos que los que rechacen la salvación, los que rechacen la salvación ofrecida por Dios, cosecharán la muerte eterna en la segunda resurrección. Las personas que se les haya dado la oportunidad de ser salvos y que fueron llamados y entendieron y recibieron el Espíritu Santo y la rechazaron, pecando, sabiendo y conociendo, esas personas ya no tienen remedio, resucitarán para ser castigados y muertos para siempre. La vida eterna a través de la resurrección es la esperanza de la humanidad. Dice Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, fíjense que dice, la esperanza, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación del mundo, antes del principio de los siglos o antes de la fundación del mundo, Dios ofreció esta vida eterna, esta oportunidad de vivir para siempre. Ahora, no es raro que Satanás haya metido la cola en esta doctrina y le haya dicho desde el principio, desde Génesis, a Eva, no moriréis. Esa falsedad, esa doctrina ha permanecido a través de todos los siglos, al grado de que el día de hoy la gran mayoría de los cristianos no cree que va a morir. Saben que van a morir, pero creen que al morir no realmente no mueren, sino que viven, siguen viviendo en algún lugar, ¿verdad? Y no van a morir. Su alma inmortal, ¿verdad? Creen esta mentira desde el jardín del Edén, no moriréis. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que nosotros somos un alma, no tenemos un alma. Somos un alma y al pecar morimos. Y la gran mayoría de las personas, si ustedes les preguntan, bueno, Jesucristo es nuestro Salvador, ¿de qué nos salva? No saben. ¿No saben? ¿De qué nos salva? No saben. La verdad es que Cristo nos salva de la muerte eterna y todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Por eso vino a morir en nuestro lugar para que no tuviéramos la muerte eterna. Esta esperanza Él nos la dio de la vida eterna desde el principio. Ahora, hay un orden cronológico en el cual todos los muertos resucitarán. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, vienen hablando acerca de ese orden. Ahora, ¿por qué Dios lo diseñó así? La verdad es que porque lo quiso hacer así. Es Dios, lo puede hacer como puede salvar a la humanidad como Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para decir por qué? Bueno, ¿por qué no? Dios es Dios, hay un propósito tremendo atrás de la manera que Dios lo está haciendo. Las fiestas santas de Dios nos revelan este plan de salvación para la humanidad. Comienza con la Pascua, Cristo muere por nosotros. Luego nosotros sacamos el pecado de nuestras vidas, recibimos el Espíritu Santo, Pentecostés. Regresa Jesucristo, trompetas. Ata a Satanás, expiación. Establece el reino de Dios, los 7 días de los días de tabernáculos, y luego resucita todo el resto de la humanidad, el último gran día. Las 7 fiestas revelan el plan de salvación de Dios para la humanidad. Sin embargo, la gente no lo entiende. ¿Por qué creen? Porque no celebran las fiestas. Resucitados. Dice, pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue el primero en resucitar, por eso es el primogénito, ¿sí? Pero todos los seres humanos que hayan vivido serán resucitados a su debido tiempo. Es mi firme convencimiento de que todos los niños que han sido engendrados también resucitarán, aunque no llegaron al término de su gestación. Es mi firme convencimiento y seguridad de que ellos también resucitarán. ¿En qué forma? ¿Cuándo? ¿En qué edad? ¿Qué manera? No sabemos, pero desde el momento que son engendrados, para mí, y según lo que leemos en la Biblia, esas personas son consideradas seres humanos. Dice, pero los otros muertos, como leemos en Apocalipsis 25, no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1,000 años. Después de los 1,000 años del reinado de Jesucristo en el reino de Dios sobre la tierra en Jerusalén, resucitarán todas las personas que han muerto y todas las personas que hayan quedado vivas cuando Cristo regrese sin conocer la verdad. Juan capítulo 5, versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esas son palabras de Cristo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Esto nos dice que algunos muertos no van a oír. Aquí está hablando en general de la resurrección. Me imagino que es la primera que van a escuchar, ¿verdad? Los que son de Él y van a ser resucitados primero. Pero Cristo es el que dice que va a ser su voz la que van a escuchar y van a resucitar. Todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad van a ser resucitados, sin excepción. Sin embargo, aquí Cristo está hablando de la resurrección como un evento. No está describiendo en detalle las resurrecciones, el tiempo de las resurrecciones o cuántos de ellos hay. Claro que alguien puede suponer que solamente hay 2 resurrecciones, una para vida y otra para condenación, pero Cristo está hablando del hecho de que todos los seres humanos, los buenos y los malos, serán resucitados. Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino, y aquí está Pablo hablando, y se está defendiendo ante los judíos, y lo están acusando de que está enseñando cosas que no son, o que los judíos no creían, y en su defensa Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, porque lo estaban acusando a él de ser un hereje, y dice, de acuerdo a ese camino que ellos, mis acusadores, llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. O sea que en las resurrecciones viene escrito en la ley y los profetas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. así de justos como de injustos. Esto viene en las Escrituras. Pablo estaba hablando de la resurrección. Ustedes recordarán que los fariseos creían la resurrección, los saduceos no. Y él mueve la controversia y la plática y el enfoque a las resurrecciones. Dice, encontramos que en esta Escritura la certeza de que todos, tarde o temprano, van a ser resucitados. Esta Escritura no entra en detalle en cuanto al tiempo de la resurrección o cuántos de ellos habrá. El apóstol Pablo estaba siendo juzgado por los judíos de que estaba enseñando algo diferente a lo que ellos creían, pero les dijo que esta creencia está en la ley y los profetas. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay tres resurrecciones. La primera es para vida espiritual al regreso de Cristo. Hay una segunda resurrección para vida física, con potencial a la vida eterna. Y hay una resurrección, una tercera, para recibir la muerte eterna. Ese se llama el pecado imperdonable. Dos escrituras principales de las cuales hablan del pecado imperdonable, es decir, el pecado del cual Dios no puede perdonar porque no hay arrepentimiento. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado del cual usted no se arrepiente. Y si no se arrepiente de su pecado, significa que no le importa, y si no le importa, entonces, pues entonces es el pecado imperdonable, usted se va a morir. Hebreos 10, 26 y 2 de Pedro 2, 21 son las dos escrituras que hablan de esto. Más tarde vamos a leer 2 de Pedro 2, 21, por lo pronto vamos a leer ahorita Hebreos 10, 26 que dice esto. Recuerden que este es el pecado imperdonable, dice lo siguiente. Si pecáramos voluntariamente. Ahora, algunas personas leen eso y dicen, es que yo cometí el pecado imperdonable porque yo sabía que iba a pecar y voluntariamente lo hice y están preocupados porque cometieron el pecado imperdonable. Ese no es el pecado imperdonable. Si está preocupado de que pecó, les aseguro que no es el pecado imperdonable. Una persona que está cometiendo el pecado imperdonable no le importa pecar. Ya no le importa ni se está preocupado ni le molesta su conciencia. Esas personas son las que porque pecan voluntariamente después de, eso es importante, márquenlo y subráyenlo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no es el conocimiento de Jesucristo, no es el conocimiento de las fiestas, no es el conocimiento de los alimentos limpios e inmundos, es el conocimiento de la verdad en su conjunto, en su totalidad. Entonces las personas que recibieron ese conocimiento y pecan voluntariamente después de haberlo recibido, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense que dice sacrificio por los pecados. Cuando usted peca, alguien tiene que pagar a través de un sacrificio vivo. Antiguamente se hacía con animales. Cuando vino Cristo, Él murió en su lugar. Pero si usted no se arrepiente, ya no se puede aplicar ese sacrificio por sus pecados, sino solamente queda una horrenda expectación de juicio. Y es el juicio de tercera resurrección a muerte y de hervor de fuego que ha de devorar. No dice que van a ser echados y vivirán eternamente, sino que va a devorar a los adversarios. Una persona que peca voluntariamente es un adversario de Dios. Es una persona que vive en contra de Dios, es un enemigo de Dios. ¿Quién quiere vivir así? Les diré que son pocos, pero sí existen personas que ya han cometido el pecado imperdonable, que ya han muerto, que ya están esperando la tercera resurrección. Y habrá otros. No serán muchos, pero sí hay. Vamos a ver las características de las resurrecciones. Las características de la primera resurrección son estas. Se lleva a cabo la segunda venida de Jesucristo al sonar de la séptima trompeta. Ahora, ¿por qué algunas personas no conocen que acerca de la segunda resurrección? Les digo una razón muy fácil de entender. La razón de que no saben que hay una segunda resurrección es porque no celebran y no observan la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas habla de la segunda resurrección de Cristo. Las personas que no celebren esa fiesta no entienden esto. Como les dije, las siete fiestas nos muestran el plan de salvación para la humanidad de Dios. Segunda característica de la primera resurrección es una resurrección de mortalidad a inmortalidad. O sea, es una resurrección a vida eterna. Es una resurrección a seres espirituales. Los cuerpos físicos serán cambiados a cuerpos espirituales. Y solamente los muertos en Cristo, y márquenle ahí, en Cristo, y aquellos en Cristo que están vivos a la venida de Él, participarán de esta primera resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? A la venida de Cristo. La segunda muerte no tendrá poder sobre aquellos y estarán que están en la primera resurrección. Ya no volverán. Segunda muerte significa que ya no volverán a morir. No morirán una segunda vez. Segundo, el resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se termine el milenio. Y los que participan en la primera resurrección son llamados primicias. Y aquí están las escrituras. Romanos 8:23, Santiago 1:18, Apocalipsis 14:4. Estas escrituras, este tripartita de escrituras, hablan de las primicias. Significa las primeras, o sea, la primera cosecha, los primeros que resucitan. Las fiestas de Dios hablan de dos cosechas, las primicias y la gran cosecha. Las primicias son los primeros que resucitan. La gran cosecha, el último gran día, es el resto de la humanidad en la segunda resurrección. Romanos 8:23, vamos a ver las escrituras una por una, que habla de las primicias. Y no solo ella, aquí está hablando acerca de del universo entero, está guardando la manifestación de los hijos de Dios, y no solamente gime a ella, está gimiendo, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, y no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Somos los primeros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros también gemimos aguardando nuestra transformación. Santiago, el hermano de Jesucristo, medio hermano de Jesucristo, porque tenía la misma mamá, María era su mamá, sin embargo, Santiago, su papá fue José. El papá de Jesucristo fue Dios mismo, por eso es medio hermano, estuvieron en el mismo vientre de María, es el medio hermano de Cristo, dice esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, los primeros. Apocalipsis 14:4. Viene hablando de los redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Esas son una parte de personas que sale de la gran tribulación y son convertidos en el tiempo del fin, y esas son las primicias de Dios. Apocalipsis 21:6 dice esto, y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Simbólicamente, aquí va a bajar un ángel con poder. Y esa es la representación del día de expiación. El día de expiación, que los judíos llaman el día del perdón, es el día que Cristo regresa y ata a Satanás y lo encierra y no le permite actuar por 1,000 años. Es lo primero que va a hacer antes de establecer el reino de Dios. Y descendió el ángel y con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. O sea, Apocalipsis 22 nos enseña que Satanás va a ser atado por 1,000 años. Hasta este día no ha sido atado, pero va a ser atado para estar 1,000 años del gobierno del reino de Dios sin la influencia de Satanás. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, todas las naciones del mundo están engañadas. Desde Adán y Eva, no moriréis. Va a estar encerrado para no engañar. Y después de esto va a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuánto es ese poco de tiempo? Pues según Isaías, nosotros pensamos que es 100 años. Y luego se va a encerrar para siempre. Apocalipsis 1:6, versículo 4, dice, y vi tronos. Aquí estamos viendo, después de que atan a Satanás, ve tronos. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, voy a mi padre y en la casa de mi padre hay muchas moradas? Bueno, estas son las responsabilidades. En la casa de mi padre hay muchas responsabilidades, hay muchos puestos. Cristo regresa con esos puestos para darnos, para ser gobernadores y reyes y sacerdotes, y se sentarán y recibirán poder para facultar y juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, son personas convertidas que eran miembros de la iglesia y que fueron muertos, perseguidos por lo que creían y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Y fíjense qué importante no es caer en la creencia del domingo, porque ese es el sello del 666, es el domingo, celebrar el domingo, trabajar el sábado, esa es la marca de la bestia. Y los que no tienen esa marca de la bestia y no recibieron sus marcas en sus frentes, o sea, en sus pensamientos, en su mano derecha, o sea, que no trabajan en sábado, vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. El milenio, los que son de Cristo, resucitarán en la primera resurrección y reinarán con Cristo por 1,000 años. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Pues los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, no diría primera resurrección si no hubiera otra, ¿de acuerdo? Simplemente diría la resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Muy sencillo de entender, ¿no es cierto? La expresión primera resurrección prueba de que hay por lo menos otra. No podemos decir primera si solamente hay una. Si solamente fuera una resurrección, diríamos la resurrección. Pero para decir la primera resurrección, pues significa que hay otras. Primera de Corintios 15, 12 al 53. Ese es el capítulo de la resurrección. Primera de Corintios 15, apréndenselos juntas. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4. 1 Corintios 15 dice, versículo 12, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? O sea, algunos de la iglesia en Corintios estaban diciendo, no hay resurrección de los muertos. No, es físico, como me decía una prima hermana mía, me decía, es médico. Dice, médicamente es imposible. Pues sí, es cierto. Médicamente es imposible, pero ¿existe alguna cosa imposible para Dios? No. Entonces, algunas de las personas en Corinto estaban diciendo, no existe resurrección. Pablo les regaña diciendo, si se está predicando que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos están diciendo que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación, lo que yo estoy haciendo como ministro, es vano. Y vacío, y también en su fe está vacía, porque nosotros hablamos de la resurrección, y si no es cierto, pues es vana nuestra fe, y si somos hallados, entonces nosotros somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. El Cristo murió por sus pecados. Nosotros, nuestros pecados fueron perdonados, no por la muerte de Cristo nada más. Nosotros fueron perdonados nuestros pecados por su sacrificio, su muerte y su resurrección y su ascensión ante el Padre para ser aceptado ese sacrificio como perdón de nuestros pecados. Y si se murió nada más y ahí está muerto, estamos en nuestros pecados y necesitamos todavía a alguien que perdone nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, no vida eterna en el infierno. ¿De acuerdo? Lo está regañando. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias es de los que han muerto, de los que duermen. Es el primero de los primeros. Los primeros cristianos se llaman las primicias. Cristo es el primogénito de las primicias. La gavilla mecida, ese es la gavilla mecida, las primicias. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. También por un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Cristo. Entró la resurrección de los muertos. O sea, el que causó la resurrección, el autor de la resurrección, ¿quién es el que dijo, yo soy la resurrección? ¿Quién fue? Ese hombre. Porque así como en Adán todos mueren, todos. Entonces no hay ningún santo que se fue al cielo con todo y carne y todo y sangre y piel. No. Porque en Adán todos, ¿quién incluye todos? Todos. También en Cristo todos serán vivificados, o sea, serán vivos, serán resucitados, recibirán la vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Bien sencillo, ¿a poco no es bien sencillo? ¿A poco no parece de párvulos? A, B, C. Sin embargo, esa doctrina es increíblemente malinterpretada y malentendida en el mundo. Nadie entiende esto. No es tan sencillo. Bueno, ¿por qué es tan sencillo entender? Porque somos llamados, porque Dios nos lo ha revelado, porque está fácil, pero no está tan fácil. Explícaselo a alguien afuera y no, no, no es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿verdad? Ni se metan en camisa de once varas. No lo van a entender. Párvulos. Ahí dice 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Lo entiendes? Pero es que. ¿Y saben con qué terminan? Terminan ya cuando se sienten arrinconados y que ya los pesca uno. ¿Saben con lo que dice? Se salen, sale que. Bueno, es que la Biblia lo escribieron los hombres. ¿Verdad? La Biblia lo escribieron hombres. No podemos creer en lo que dice. Se acabó la discusión. Si no podemos tomar la Biblia como la palabra de Dios válida y el fundamento de la cualquier discusión, no tenemos nada que discutir. Si no crees que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra fidedigna, que es la verdad, palabra de Dios revelada, Cristo en letra, entonces usted está peor de lo que pensaba. Regrésese un paso más a ¿existe Dios? Y si existe, ¿cómo lo compruebas? Y si no puedes usar este libro, entonces, en vano, o dejen a esa persona, ni discutan con ella, porque están más ciegos que un ciego que no quiere ver. No hay ciego más ciego que el que no quiere ver. Pero Dios no nos ha llamado. Cada quien en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Romanos 8, 9. Esa es otra escritura que se deben de aprender de memoria, Romanos 8, 9. Dice, sin embargo, vosotros no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si es que tiene el Espíritu Santo de Dios, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No son de Cristo. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? Los que son de Cristo. ¿Tiene el Espíritu de Cristo? Romanos 8, 9. Sí. ¿Fue bautizado? Sí. ¿Tiene el Espíritu de Cristo? Sí. ¿Va a resucitar? Si no ha cometido pecado imperdonable hasta cuando Él llegue, sí. ¿Si no tiene el Espíritu Santo? No. ¿Tiene el Espíritu Santo? No. ¿Fue bautizado? No. ¿Tiene el Espíritu Santo? No. ¿Vas a vivir? No. Aún. Hasta que seas de Cristo. Hasta que tengas el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es tan importante bautizarse, hermanos? Porque en el bautismo, cuando entramos al agua, es un símbolo de la muerte. Se perdonan, sale uno a resurrección. No nada más se muere, resucita cuando sale. Recibe el Espíritu Santo y son perdonados todos los pecados pasados. Limpio de sus pecados pasados. Pero va a volver a pecar, sin duda. ¿Cuándo se perdonan los pecados después del bautismo? ¿El día de expiación? En la Pascua. ¿Cuándo? cuando usted se arrepienta. Por eso el pecado imperdonable es el pecado que después de conocer el tener el conocimiento de la verdad, no se arrepienten y pecan voluntariamente. El que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad y no se arrepiente, entonces está en pecado y se va a morir. Pero cuando usted se arrepiente, se aplica otra vez el sacrificio de Jesucristo en su vida. Él murió por usted, es su salvador, y ¡pum!, se borra otra vez el pecado y usted está en gracia, es un santo, es de Cristo. 1 Corintios 15:35. Pero alguno dirá, algún son se va a preguntar, ¿y es cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen? Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero uno es de la gloria de los celestiales, otro de los terrenales. Uno es la gloria del sol, que genera luz. Otro es el gloria de la luna, que refleja la luz y las estrellas. Pero son diferentes. Cada quien va a brillar de diferente intensidad, dependiendo de lo que haga ahora. Su gala, la vida eterna es gratis de parte de Dios, pero su galardón, el galardón depende de lo que usted haga. Y es diferente para cada uno de nosotros. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, el cuerpo es corruptible, se lo comen los gusanos, se corrompe, se pudre, pero resucita incorruptible, o sea que nunca más hay corrupción en su cuerpo, nunca más hay segunda muerte, nunca más hay canas, nunca más hay enfermedad, nunca más se va a cortar y va a salir sangre, nunca más va a tener hambre. Es incorruptible lo que va a resucitar, se siembra en deshonra, resucita en gloria. Gloria, somos glorificados. Una de esas palabras que suenan muy religiosas, glorificado significa que somos resucitados en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Usted va a tener poder. ¿Poder para qué? Para viajar a velocidad de pensamiento, para hacer muchas cosas. Somos hijos de Dios, vamos a hacer muchas de las cosas que Dios puede hacer. Piénselo, muchas de las cosas que Dios puede hacer, nosotros podremos hacer cuando seamos seres resucitados en la familia de Dios. Es increíble las promesas. Se siembra en cuerpo animal, ¿por qué dice cuerpo animal? Pues porque nuestro cuerpo se pudre igual que el perro, como igual que el cuerpo de un animal. Se acaba, se quema, se pudre, igual nuestro cuerpo igual, pero resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Y así está escrito, fue hecho el hombre, primer hombre Adán, ser viviente o alma viviente, significa ser que respira, nefesh. El segundo Adán es un espíritu viviente. En lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Ese nacimiento en la familia de Dios comienza para las primicias en el momento de la resurrección. Mas lo espiritual no es primero. No nacemos siendo espirituales, nacemos siendo carnales, animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Ah, ya ves, dice que nos vamos al cielo. Ah, de veras no. Ese cielo viene una palabra en hebreo que sabes lo que significa, lo investigué hoy en la mañana. Significa elevar. La palabra es osor, algo así. Creo que lo tengo un poquito más tarde. Significa elevar. Creo que lo tengo en esta escritura, ahorita vemos. Cuando lo terrenal, tales también los terrenales. Como son los celestiales, así son los celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, también vamos a tener la imagen del celestial. Como nos parecemos a Adán, también nos vamos a parecer a Cristo, el segundo Adán, en la forma resucitada. Ahí está. La palabra cielo viene de Ouranos. Ouranos. Tal vez igual al el verbo griego en el Strong's número 37-35, oros. La idea es elevación, el cielo, la extensión, por implicación, poseer, felicidad, eternidad. Elevación. El segundo hombre es de elevación, del espíritu. Eso no significa esa escritura. Pero os digo esto, hermanos, que la carne y la sangre, este cuerpo corruptible, no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar la corrupción. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, la palabra es metamorfeo, de donde viene la palabra metamorfosis. Seremos cambiados como una mariposa, de una oruga a una mariposa. Todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. ¿Cuándo se suenan las trompetas, hermanos? Si nunca ha guardado la fiesta de trompetas, no sabe. Pero ustedes que lo han guardado saben que es en Apocalipsis, en el final del tiempo, antes de que Cristo regrese. Y cuando Cristo regrese a la final trompeta, entonces se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos metamorfiados, transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. No, ya no muere. La mortandad, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre él. Vamos a 1 Tesalonicenses 4 ahora. Es la escritura hermanita de 1 Corintios 15, que dice lo siguiente. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, otra vez esa expresión de dormir, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios. Traerá Dios, ¿a dónde viene? ¿De dónde traerá? Pues nos vamos a encontrar con Él en el cielo, pero Él va a Jerusalén y sus pies se van a afianzar en el Monte de los Olivos, como leemos en Zacarías 14. Y traerá Dios con Jesucristo a los que duermen en Él. En Él. ¿Romanos qué? 8:9. Los que son de Él. Si tienen el Espíritu Santo de Dios, son de Él. 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, si quedamos vivos hasta la venida del Señor, no resucitaremos primero de los que están muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, Romanos 8:9, resucitarán primero. La primera resurrección. Luego, nosotros que vivimos, los que hemos quedado, si es que estamos vivos cuando Cristo regresa, seremos arrebatados juntamente con ellos en el Señor, en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿Qué pasa con aquellos que nunca tuvieron oportunidad de conocer a Cristo? No estarán en la primera resurrección. ¿Y qué acerca de los pecadores incorregibles, los que pecaron y cometieron el pecado imperdonable? Ellos tampoco estarán en la primera resurrección. Siguen dormidos. Vamos a ver las características de la segunda resurrección. La segunda resurrección ocurre después de 1,000 años de reinado de Jesucristo, al final, cuando terminan los 1,000 años. Segundo, es una resurrección a vida mortal. O sea que, ¿ya se murió Pedro Vargas? ¿Ya? Pedro Vargas va a volver a vivir. Va a volver a cantar. ¿Cómo se llama el otro que cantaba Pedro? ¿Cuál? ¿El Torito? Ah, José Alfredo Jiménez, no, el otro. Pedro no ha muerto. Como salió cuando Pedro Infante se murió, ¿te acuerdas? Salió en el periódico, Pedro Infante no ha muerto, todo el mundo comprando periódicos, no ha muerto Pedro Infante. Y luego decía, sigue vivo en los corazones de todos los mexicanos. Ay, qué chistosos, vendieron bastantes periódicos. Ese es el chiste de un periódico, poner el título así llamativo. Bueno, Pedro Infante no ha muerto para siempre, va a volver a cantar. ¿Cuándo? En la segunda resurrección. Ahora nos preguntamos, ¿podrá cantar en la segunda resurrección? La respuesta es sí. Y se va a acordar de todas las canciones que cantaba y va a volver a cantar, nomás que ahora va a inventar otras más bonitas para Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito las hijas de Don Simón. Van a volver a vivir las hijas de Don Simón también, del Piporro. O sea, qué bonito. Es una gran esperanza las personas que murieron sin esa esperanza. Dios les dará el Espíritu Santo a ellos por primera vez. ¿Cuándo? En la segunda resurrección. Aunque tengan una segunda vida mortal, será la primera oportunidad para salvación. Aunque sea la segunda vez que vivan, Será, algunas personas dicen, van a tener una segunda oportunidad. No, no es una segunda oportunidad. Es su primera oportunidad. Todos los aztecas y los chichimecas y los zapotecas. Va a ser su primera oportunidad. Pero ahora van a tener el conocimiento de la verdad. Y ahora van a ser juzgados conforme a lo que hagan, conforme a lo que saben. Y ahora sí van a ser juzgados. Uno comienza a ser juzgado desde el momento que recibe el Espíritu Santo. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, ese es después del milenio, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Aquí va billones de personas que están a los cuatro lados de los ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Va a volver a engañar a todo el mundo en poco tiempo. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Van a ir a Jerusalén a pelear otra vez después del milenio. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no podrá hacer nada Satanás. Y vi el trono blanco. Ahora, esa es la segunda resurrección. ¿Por qué le llamamos nosotros el juicio del gran trono blanco? Aquí está la escritura. Fíjense las letras amarillas. Dice el trono blanco y abajo dice juicio. Por eso le llamamos. No viene el término en la Biblia. No dice el juicio del gran trono blanco. Pero aquí está la escritura de donde sacamos esa expresión. Es un juicio y se llama trono blanco. Y vi un gran trono blanco. El color del trono de Dios es blanco. Y aquí está Juan viendo esta imagen y dice, y vi el gran trono blanco que estaba sentado delante de él, de los cuales huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? Pues los otros, los que no resucitaron la primera, esos son los otros muertos. Y vi a los otros muertos, grandes y pequeños. Fíjense que hay grandes y hay bebés. De pie, delante de Dios. Y fueron abiertos los libros. ¿Cuáles libros? Estos. Se les va a abrir a su entendimiento. Se les va a abrir a que entiendan. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dicen los mandamientos. El cuarto es el sábado. Van a ser abiertos esos libros para que entiendan. ¿Para qué? Para que vivan conforme a lo que está escrito ahí. Para que sean juzgados. ¿Sí? Y hay otro libro aquí, el cual, hay otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, que el libro de la vida está cerrado. El libro de la vida nunca ha estado abierto para ellos, nada más para las primicias. Pero en esta segunda resurrección se va a abrir el libro de la vida para que puedan ser escritos sus nombres ahí. Y fueron juzgados, por eso se llama el juicio del gran trono blanco, los muertos, pero ya no están muertos porque resucitaron, por las cosas que están escritas en los libros, según lo que hagan. Pero ese es el estándar del cual todo tendrá que vivir. Ahorita está cerrado y también está cerrado para ellos el entendimiento y está cerrado también el libro de la vida. Pero entonces todos los que murieron, por ejemplo, todos los aztecas van a resucitar. Mira, esa es la verdad. Y se les va a tener que enseñar un idioma nuevo, que todo el mundo va a hablar ese idioma, va a ser universal, y se les va a tener que explicar la Biblia, y van a tener que entender lo que tienen que hacer, y van a ser juzgados en base a lo que hagan. Démonos también cuenta de que fue el abierto el libro de la vida, no el libro de la muerte, y sin embargo, como veremos en la tercera resurrección, los nombres de los malos no están escritos en este libro de la vida. El libro de la vida es el libro donde están escritos los nombres de las personas que vivirán. Aquí no están escritos los nombres de los que cometieron el pecado imperdonable. Romanos capítulo 11, Pablo, ¿se acuerdan que en el estudio bíblico hemos estado repasando Romanos? Bueno, Pablo está hablando acerca de los judíos, aquí en Romanos 11, dice lo siguiente. Por lo tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, Dios cegó a los judíos. Entonces, ¿Dios ha desechado? ¿Están perdidos los judíos? Dice, no, de ninguna manera. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, desde Abraham, Isaac y Jacob. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado unos poquitos, unos cuantos que entienden la verdad. Pablo fue uno de ellos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron. ¿Y los demás fueron endurecidos? ¿Qué? Lo que buscaba Israel, ¿qué buscaba? La vida eterna. No lo recibieron, sino que fueron endurecidos. Dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Cuando tropezaron con la piedra, el ángulo que es Jesucristo, que no lo reconocieron como el Mesías, ¿a poco ya para siempre se perdieron? De ninguna manera, al contrario. Debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a los judíos a celos. Dios le cerró el entendimiento para que pudiera llegar el evangelio de la verdad a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. El evangelio llegó a nosotros porque ellos lo rechazaron. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 36 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento en parte de Israel durará hasta que llegue la plenitud de los gentiles. O sea, los judíos van a seguir cegados hasta que Dios llame a todos los gentiles que va a llamar. La plenitud de los gentiles significa que llegue a todas las naciones, será predicado el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esa es la plenitud de los gentiles. Y luego va a llamar a los judíos. Luego, fíjense las palabras, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será el pacto que ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero por cuanto a elección son amados porque... Por causa de los padres, son judíos, son amados, y va a llegar el momento donde todo Israel, fíjense la palabra, todo Israel será salvo. Qué bonito será cuando ellos entiendan, porque si son irrevocables los dones que Dios ha dado del llamamiento, porque Dios dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, tus descendientes poseerán estas tierras, son irrevocables esas promesas. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Entonces, como ellos desobedecieron, Dios se fue a los gentiles. Así también ahora nosotros, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes los gentiles, ellos también alcancen misericordia, pues Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Dios les cegó para tener misericordia porque Dios dijo, bueno, si saben demasiado van a tener que juzgarlos. Pero si los cegamos, no saben y podemos decir, Padre, es que no entendieron, están cegados. Podrá tener misericordia de ellos. Ezequiel, capítulo 37, uno de los capítulos más emotivos y más emocionantes y más motivantes de la Biblia. Esta escritura en Ezequiel 37 la leemos en el último gran día. Dice lo siguiente. La mano del Eterno vino sobre mí, me llevó en espíritu el Eterno y me llevó en medio del valle que estaba un valle de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos y su alrededor y vi que eran muchísimos huesos. Eran en la faz del campo y por cierto eran secos en gran manera. O sea que habían estado muertos desde hace mucho tiempo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor, tú sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre los huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos a esos huesos. Yo hago entrar en vosotros aliento, aire, respiren, y van a vivir. Pondré sobre ustedes tendones y haré carne que subra por vosotros y los cubriré con piel y pondré sobre vosotros aliento y viviréis y sabrán, porque no saben. Por primera vez sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Un milagro. Cada hueso con su hueso. Y miré los tendones sobre ellos y subió carne. Y entonces fueron cubiertos, quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos aliento. Y me dijo, profetiza al aliento, al aire, al espíritu, al neuma, a la nefesh. Al aire, al neuma. Profetiza, hijo de hombre, y di el espíritu, el aire, el aliento. Que así que había dicho el Eterno, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Para volver a ser un ser viviente. Profeticé como me había mandado y entonces entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron de pie y eran un ejército en grande, en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Son los hijos de Israel, los que salieron de Egipto, los que murieron en el desierto. Todos ellos son, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno, el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas. Fíjense que no vienen del infierno, no vienen del purgatorio. De las sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, donde Dios estará. Y sabréis que yo soy el Eterno. ¿Cuándo? Cuando abra vuestros sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. ¿Cuándo van a conocer a Dios? Cuando sean resucitados, pondré mi espíritu en ellos y viviréis. Y os estableceré en vuestra tierra, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Y sabrán que yo soy el Eterno, dice el Eterno. Es interesante e importante notar que nosotros tenemos el Espíritu Santo antes de la resurrección. Ellos van a tener el Espíritu Santo después de la resurrección. ¿Ok? Estos muertos no son los que murieron en Cristo, porque los muertos en Cristo fueron resucitados a vida inmortal cuando Cristo regrese. Tampoco son los pecadores incorregibles, porque no dice que son destruidos en un lago de fuego. Estos son aquellos que nunca tuvieron una oportunidad de salvación en la primera vida física. ¡Claro! Y leemos en Mateo 11, versículo 20 al 24, las palabras de Jesucristo que habló acerca de Corazín y de Betsaida y de Tiro y de Sidón, que se hicieron muchos milagros en ellos, ¿verdad? Y viene hablando de ellos y viene diciendo, por lo tanto, versículo 22, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se hicieron en ti, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Esas son ciudades que vieron milagros de Cristo y no creyeron. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio del gran trono blanco con esta generación y la condenarán. Y le van a decir, los de Nínive van a decir, qué bárbaros ustedes que estaban ahí cuando Cristo estaba. Ahí estaba Cristo haciendo milagros y no le creyeron, qué bárbaros. ¡Qué ciegos está! Los van a condenar porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien aún más grande que Jonás y no le creen. Y la reina del sur se levantará de juicio en la generación de esta generación y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y creyó y va a decir, ¡qué bárbaros! Ustedes escucharon a Jesucristo, al que inspiraba a Salomón y no creyeron. ¡Qué bárbaros! Ellos nos van a condenar. Ezequiel 16. Yo pues haré volver de sus cautiverios, sus cautivos de Sodoma y los hijos de los cautivos de Samaria y de sus hijas. Y haré volver a los cautivos de sus cautiverios entre ellas para que carguéis con tu ignominia y te avergüences de todo lo que han hecho siendo tu motivo de consuelo para ellos. Tus hermanos Sodoma y tus hijas de Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. También tú y tus hijas volverás a tu primer estado. Isaías 65:17. Porque aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. De lo pasado no habrá memoria ni volverá el pensamiento, mas os juzgaréis y os alegraréis para siempre en las cosas, nos gozaréis, perdón, y alegraréis de las cosas que he hecho, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo y gozo. Yo me alegraré, Isaías 65, 19, con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá voz de lloro ni de clamor, ni habrá más el niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años. Y esta escritura es bien importante porque es la que nos dice que la segunda resurrección, el juicio del gran trono blanco, dura 100 años, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, el que quiere vivir en la segunda resurrección en pecado, va a vivir por 100 años en pecado, va a ser maldito por 100 años. O sea que va a haber personas incorregibles en la segunda resurrección. Edificarán casas y morarán en ellas. No edificarán para que alguien habite en ellas, para otros, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de este pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno, ellos mismos y también sus descendientes. Antes que clamen, yo responderé, mientras aún estén hablando, yo los oiré. Ahí va a estar Dios en la segunda resurrección desde Jerusalén. Antes de que clamen, ahí va a estar Dios para responderles. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monto, porque el Eterno lo ha dicho. Ese es el milenio. ¿Sí? Después del milenio y durante el milenio son las escrituras mileniales. Y finalmente, hermanos. Características de la tercera resurrección, finalmente. La tercera resurrección es una resurrección a muerte eterna. Solamente los pecadores incorregibles se encontrarán en esta resurrección. Los incorregibles serán quemados y exterminados para siempre en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Esa es la tercera resurrección. Hebreos 10:26, ya lo leímos. Si pecáramos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio, sino una horrenda expectación de hervor y de fuego. Ese pecado imperdonable. Ahora vamos a leer la otra escritura que es, ahorita leímos 2 Pedro 2, Hebreos 10:26, versículo 30, Hebreos 10:30, pues conoceréis al que dijo, mira, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Eso también se implica a los pecadores incorregibles. No es suficiente nada más dejarlos muertos ahí. Bueno, déjalos muertos, fueron pecadores. No, van a resucitar para recibir la corrección. Van a estar comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir la muerte eterna. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Si ya tuvimos la oportunidad de salvación, habiendo recibido el Espíritu Santo y habiendo rechazado el llamamiento, recibirán, ¿verdad? Resucitarán para recibir ante Cristo la muerte segunda, serán juzgados por Cristo ante su tribunal. Esa es la tercera resurrección. Aquí está, 2 Pedro 2:21. Esa es la escritura hermanita de Hebreos 10:26. Aquí está la otra, 2 Pedro 2:21 dice esto. Para los que cometen el pecado imperdonable, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido el verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el lodo, en el cieno. La persona que rechaza la verdad después de conocerla, es como un perro que regresa a su vómito. Es una cosa muy horripilante, muy asquerosa. Dios usa esa escritura para decir para los... Yo los vomitaré de mi boca. Para Dios es una cosa terrible que alguien conozca la verdad y lo rechace y diga, no me importa el sacrificio de Cristo, me vale. Bueno, es como un perro que regrese a su vómito. El Señor no tardará, retarda su promesa, dice 2 de Pedro 3:9. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense lo que Dios cree y piensa. No quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, pregunta, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pregunta, dice Pablo, ¿cómo es posible que nosotros no vivamos de una manera piadosa y amorosa ahora que tenemos la verdad? Debemos de hacerlo. Malaquías 4, versículo 1 al 3. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los que obedecen a Dios resucitarán como y brincarán como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, los cuales serán cenizas bajo sus plantas de sus pies. Y en el día en que yo actúe, dice el Eterno de los ejércitos. Ese es el día de la corrección de Dios para los que no obedezcan. En conclusión, ahí vamos terminando. Yo sé que son muchas escrituras, hermanos, y que está... Esta es doctrina, ¿de acuerdo? La doctrina a veces es pesada, es difícil. Son clases de literatura, ¿de acuerdo? Son clases de filosofía largas, difíciles. Es doctrina, hay que manejarla, hay que saberla, hay que dominarla. Porque eso es lo que creemos. Es una doctrina, una creencia básica de la iglesia, las tres resurrecciones. Esas son escrituras básicas. Apocalipsis 20, versículo 13. El mar entregó sus muertos que había en ellos, la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos y fueron juzgados según lo que hacen, de acuerdo al conocimiento de la Biblia. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. No dice la tercera resurrección, pero mire cómo dice. Esta es la segunda muerte. ¿Qué es eso? Significa que ya murieron una vez. Si van a morir otra vez, significa que volvieron a vivir, ¿no es cierto? Está entre líneas, no dice la tercera resurrección, no dice. Pero explíquenme entonces qué significa esto. Van a morir por segunda vez. Esa es la tercera resurrección. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, y se acuerdan que leíamos que se abrió ese libro, pero rechazaron la verdad, y si no se escribió su nombre ahí, entonces fue lanzado al lago de fuego, y esa es la tercera resurrección, la segunda muerte. ¿Es acaso la frase el mar en Apocalipsis 20:13 literal o es metafórica? El mar ya no existió más, dice. El mar es usado muchas veces en la Biblia como símbolo de muerte y destrucción. Es una metáfora. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar. Por eso en Apocalipsis cuando dice ya no existirá más el mar, se refiere a los malos, a los impíos, ya no van a existir. ¿Verdad? Ver también Ezequiel 28:8 y Salmos 107, versículo 25 al 28, para comprobar que cuando la Biblia dice que el mar ya no existirá, se refiere a los malos, a los impíos, ¿sí? Ya no van a estar. No literalmente el mar. Aquí dice, y me paré, Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros sabemos que esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es la explicación de los 5 reinos, de los cuatro reinos, babilónico, medo-persa, greco-macedonio y romano, las 10 resurrecciones del Imperio Romano, y en sus cuernos tenía 10 diademas, o sea, 10 reyes que van a resucitar, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas que habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera en la cual está sentada sobre muchas aguas, esto es en el Vaticano, sobre 7 montañas, muchas aguas, y sobre mucho mar, y me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras de 7 son 7 pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Fíjense, la Biblia interpreta sus propios símbolos. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aguas representa pueblos, naciones, muchedumbre de lenguas. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. La mujer es iglesia. Agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y vi un nuevo cielo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Acuérdense que Apocalipsis es simbólico y mar representa a los malos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, usted quiere estar en el lago de fuego, siga mintiendo, siga de mentiroso. Todos los mentirosos tenemos que desechar la mentira. Si acaso no existe una tercera resurrección, entonces los pecadores incorregibles tendrían que resucitar en la primera, ¿verdad? Al mismo tiempo que aquellos que recibieron la oportunidad de salvación. Ellos no estarán en la primera resurrección, por lo tanto, supuestamente tendrían que estar en la segunda. Pero, si fuese así, ¿dónde estarían los incorregibles y qué estarían haciendo durante este periodo de 100 años? Ellos no tendrán que estar encarcelados, tendrían que estar encarcelados por este periodo hasta que toda la tierra y ellos fueran consumidos por el fuego. Lo anterior no tiene ningún sentido y no hay nada en la Biblia que describa este escenario. Los tres distintos grupos son los convertidos que resucitan al regreso de Cristo, los ciegos, los que no han conocido la verdad, que resucitarán después del milenio, y los malos, los que han cometido el pecado imperdonable. La secuencia descrita en Apocalipsis 20 es cronológica y describe tres resurrecciones diferentes. Se menciona específicamente la primera resurrección, lo cual implica que hay por lo menos dos. Aunque no hay una mención específica de una segunda resurrección o una tercera resurrección, la secuencia sí describe tres diferentes resurrecciones que involucran tres grupos distintos de personas que han vivido. Y aquí está. Comienza el milenio. Satanás es atado al principio del milenio, que dura 1000 años, por eso se llama milenio. Satanás es atado por 1000 años. Cristo y los santos reinarán en la tierra por 1000 años. Satanás no puede engañar a la humanidad durante este tiempo. Luego, termina el milenio, Satanás es soltado por un periodo de tiempo muy corto, que es 100 años. Aquí comienza la segunda resurrección. Después del milenio, resucitan toda la humanidad que no tuvo oportunidad de conocer la verdad. Y termina el periodo de 100 años que se llama el periodo del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco termina ahí. Y luego resucitan todos los que rechazaron a Dios durante la primera y la segunda resurrección en lo que se llama la tercera resurrección para ser muertos. Y Satanás y los demonios son arrojados al fuego. La tierra se destruirá con fuego después del milenio y el gran trono blanco y Satanás y sus demonios serán echados en tinieblas. Ahí está, en resumen. Luego viene cielo nuevo, tierra nueva. En resumen, y en conclusión, la primera resurrección es solamente para los convertidos en Cristo. Es una resurrección a la mortalidad, inmortalidad, aquellos que nunca tuvieron oportunidad de salvación no estarán en esta resurrección, los pecadores incorregibles no estarán en esta resurrección. La segunda resurrección es una resurrección a vida mortal, por lo tanto, esta no puede ser la primera resurrección, puesto que Dios les dará el Espíritu Santo a ellos. Eso significa que ellos también tendrán la oportunidad de salvación. Los pecadores incorregibles no podrán estar en esta resurrección porque Dios no les dará el Espíritu Santo a ellos. Ya se los dio. Y la única forma de que los pecadores incorregibles puedan resucitar es que no hagan, es que lo hagan en el tiempo aparte. No puede ser en la primera resurrección. No puede ser en aquella en que Dios le ofrezca salvación a todos que nunca han tenido la oportunidad. Entonces, esta resurrección fue el propósito de hacer el juicio final a los incorregibles, quienes serán destruidos con la tierra. Ese es el fin de las características de las tres resurrecciones. Entonces, espero que hayan entendido. Yo sé que son muchas escrituras. No me disculpo por ello, ¿verdad? Porque se tiene que abarcar todas las escrituras. Como se pueden dar cuenta, es un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, escritura sobre escritura, y cuando leemos todo en conjunto, empezamos a entender de qué se trata.